Cádiz.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. 12:30 del mediodía de este 5 de marzo del año 2021. Creo que hay mucha gente ahí esperando. Espera, pase, pa' dentro, pase, pase.
Más de uno, Cádiz. Jaime Álvarez, Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Está usted dónde está? Ya saben que a esta hora comenzamos una hora y media de radio para contarles lo que pasa aquí al ladito en Estel, más de uno de Onda Cero Cádiz. Oye, que
¡es viernes!
Además con todas las N's.
Vienes.
Porque te sobras. Te pierdes.
Luego usted ya decimos por qué se viene para acá. Porque es que aquí, en esta casa.
Hay otras cosas.
Comenzamos los viernes siempre con la metralleta puesta.
Te quieres. Tu mente.
Alguien que tiene que venirse arribita un poquito.
Porque hay camino.
Venga, véngase arriba usted.
Te digo.
Venga, chiclanero de mi vida, gaditano, venga para acá.
La venda ya cayó.
Moisés Camuñas, qué ganas tenía de volver a verte, Moisés. ¿Qué tiempo vamos a tener hoy, Agencia Estatal de Meteorología? Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas que siga la inestabilidad en la provincia de Cádiz con cielos nubosos o cubiertos y con precipitaciones que hasta media tarde podrán ser más intensas y con tormentas, sobre todo en el litoral y en zonas cercanas. Allí se podrán recoger más de 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios, con máximas de 17 grados en Cádiz capital, en Arcos de la Frontera y también en Jerez de la Frontera y en Rota, y de 16 en Algeciras. Y si nos referimos al viento, seguirá soplando de levante y será más intenso en el litoral. Si nos fijamos en la jornada de mañana sábado, esperamos de nuevo precipitaciones, sin descartar alguna tormenta, y que podrán ser localmente más fuertes en el área del estrecho. Por último, las temperaturas diurnas mañana no presentarán grandes cambios o subirán ligeramente, con máximas de 19 grados en Arcos de la Frontera y en Rota, de 17 en Cádiz capital y finalmente de 16 en Algeciras y en Jerez de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ya saben que aquí en Onda Cero Cádiz nos encanta contarles la información de servicio, y qué más servicio público que saber si usted mañana se va a tener que poner pues un abriguito o podrá ir en manga corta. Pero también nos encanta contarles en noticias de actualidad. La Junta de Andalucía acaba de anunciar 10 cribados con más de 6.000 personas citadas para la semana que viene. Serán en Algodonales, Grazalema, Jimena, Los Barrios, Olvera, Paterna de Rivera, Prado del Rey, San Roque y Sanlúcar de Barrameda. En la bahía caerá en San Fernando. Son los municipios designados por el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de la provincia de Cádiz. Serán 6.120 personas. Diversas unidades de la Junta de Andalucía se van a movilizar en la provincia entre el 8 de marzo y 12 de marzo para la realización masiva de pruebas de la COVID-19. Esto en la bahía de Cádiz. También hoy acaba de terminar una rueda de prensa en Chiclana de la Frontera, una rueda de prensa donde se han presentado una nueva línea de subvenciones para participación ciudadana por parte del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Son 79.500 euros para proyectos y mantenimiento de locales vecinales. La delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Chiclana es María Ángeles Martínez.
Pues lo que ha salido hoy son la que se ha aprobado por Junta de Gobierno, es la convocatoria del año 2021 de las subvenciones en concurrencia competitiva que saca la Delegación de Participación Ciudadana. Este año son tres líneas que de 79.500 euros en total, las tres líneas, que son una línea de funcionamiento y mantenimiento de locales municipales, otra línea de proyectos y actividades culturales y otra línea de equipamiento.
Esto en Chiclana, en San Fernando, ha sido desalojada en la tarde de este pasado día 1, una nave en San Fernando donde se estaba realizando un concierto con 48 personas en su interior. Los hechos se produjeron a las 4:30 cuando los agentes desalojaron la nave donde se estaba desarrollando un concierto en la zona de Fadricas. La nave no tenía permiso, la nave además tenía las salidas de emergencias bloqueadas y pendientes también en Sanlúcar de Barrameda de una operación contra el tráfico de drogas de marihuana. Han sido aprehendidas 96 fardos de marihuana y han sido también aprehendidas 2 armas de guerra. Todo esto y más en OndaCero.es. A esta hora de mediodía, tiempo de entrevista de actualidad aquí en Onda Cero.
Más de uno Cádiz. Onda Cero.
91.4 y 101.4 de la FM. Onda Cero. Cádiz.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Si tú cuidas, yo también puedo cuidarme.
Si tú cuidas, yo también puedo disponer de mi tiempo.
Si tú cuidas, yo también puedo luchar por mis derechos.
Si tú cuidas, yo también puedo cumplir mis sueños.
Cuidar también es cosa tuya. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Es un mensaje de la Diputación de Cádiz.
Bahía Sur, tu centro comercial y de ocio en la Bahía de Cádiz.
Ahora tienes todo un Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Compacto, urbano, ágil, divertido, práctico, urbano... urbano ya lo he dicho. Bueno, volvamos a lo importante. Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Si es que con un precio así, sobran las palabras, ¿no?
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Bahía Sur, tu centro comercial y de ocio frente a la Bahía de Cádiz. Toda la información en www.ccbahiasur.com. Bahía Sur, un centro comercial en un entorno natural.
Supermex, los nachos de Cádiz.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Más de uno. Jaime Álvarez, Onda Cero.
Más de uno, Onda Cero, a esta hora del mediodía, ya lo saben, en directo, 12:30, tiempo de entrevista para contar la vida, para contar lo que pasa con los protagonistas, las protagonistas de la vida social y política de la Bahía de Cádiz. El lunes es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hay que poner un análisis sosegado, reflexivo, sobre las políticas de igualdad que se están haciendo en los diferentes municipios de nuestra provincia de Cádiz, de nuestra Bahía de Cádiz. Hoy nos vamos a detener en Cádiz capital, pero lo vamos a hacer, vamos a analizar las políticas de igualdad con la perspectiva del principal grupo de la oposición del Ayuntamiento de Cádiz. A esta hora del mediodía quiero saludar a la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz y responsable precisamente de esta área, Maite Negroto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por aceptar la llamada de Onda Cero en una semana que además no vamos a poder tener los actos que teníamos normalmente en las calles, las lecturas de manifiesto, como las teníamos y como lo hemos hecho durante muchísimos años, pero el mensaje tiene que ser el mismo. Tenemos que seguir trabajando todos juntos y todas juntas por una igualdad real.
Efectivamente. Yo creo que reivindicar, siempre se puede reivindicar de muchísimas formas y además yo no me limitaría nada más que a la semana esta del 8M, sino todos los días. Las mujeres estamos en los ámbitos de la vida de la sociedad, la economía, la calle y no nos podemos quedar atrás, no podemos dar ningún paso atrás y tenemos que reivindicar cuáles son nuestros derechos y que realmente exista una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Por lo tanto, obviamente esta semana y el día 8M es muy importante, pero yo quiero hacer hincapié en que es necesario que estemos todos los días en la calle y que nos manifestemos y reivindiquemos cuáles son nuestros derechos siempre, no solamente en esta semana.
Bueno, ¿y cómo se está haciendo aquí en Cádiz? El ayuntamiento tiene mucho que decir en relación a las políticas de igualdad. De hecho, tiene una fundación, la Fundación Municipal de la Mujer, que es la que normalmente gestiona estas políticas y ese rumbo del ayuntamiento gaditano. Desde el Partido Popular se es muy crítico con su gestión.
Bueno, yo en este sentido quiero recordar que la Fundación Municipal de la Mujer fue creada por una mujer del Partido Popular, que fue Teófila Martínez, que no nos olvidemos. Uh-huh. Que las políticas de igualdad empezaron aquí en Cádiz gracias a ella y eso se tiene que tener en consideración. Imagino que pues dolerá a distintos grupos políticos este hecho, pero la verdad es que es lo que tenemos todavía a día de hoy. De hecho, realmente las políticas que se han hecho por parte del equipo de gobierno, lo más novedoso de los últimos 6 años realmente fue al final cambiarle simplemente el nombre a la alerta, un servicio que se crea en el año 2002, que ha tenido muchísimos premios, que fue creado por el Grupo Popular, ya os digo, ya hace más de 18 años, y lo único que hicieron fue cambiarle el nombre, ¿no? Y el resto, pues, creo que se está haciendo lo mismo, se están siguiendo las mismas políticas que se crearon en un principio desde la Fundación Municipal de la Mujer y que hasta el momento creo que nada nuevo han aportado. Se la dan de muy feminista, pero bueno, al final quienes dieron la primera paso para adelante y quien ha seguido actuando a favor del feminismo, pues creo que ha sido, por lo menos aquí en Cádiz, el Partido Popular.
Una cuestión en relación al 8 de marzo, no quería terminar este tiempo de entrevista sin analizar. Hablamos la semana pasada con Lorena Garrón, concejala de Feminismos y LGTBIQ del Ayuntamiento de Cádiz. Era especialmente crítica porque aseguraba que el PP no había firmado la declaración institucional del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz. Yo le quiero preguntar, ¿esto es así? Y en caso de que sea así, evidentemente, ¿por qué?
Vamos a ver, la declaración institucional es un documento que se pasa al resto de grupos políticos y es en pro del 8 de marzo. Una defensa de los derechos de las mujeres. Cuando nosotras y el Grupo Popular vemos el manifiesto, vemos que se pasan muchas cuestiones por alto. De hecho, no se mencionaba nada de la conciliación, no se hacía referencia a unas políticas de igualdad efectiva para mujeres que tuvieran una discapacidad, que al final sufren una doble discriminación. Y luego, eso sí que nos aceptaron, pero luego quisimos hacer mención a que por parte del ayuntamiento se comprometieran a que todos los convenios y documentos que se firmaran tuvieran el respeto de la ley de integral de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y no lo quisieron incluir. No lo quisieron incluir porque, como no lo habían hecho con EMASA, pues estaban poniendo de relieve que no lo habían realizado. Y luego, por otra parte, quisimos también poner el compromiso por parte del Ayuntamiento de Cádiz de que no iba a haber más recortes por parte del Gobierno de la Nación en cuanto a dinero que fuera destinado a la lucha contra la violencia de género. Y no lo quisieron poner en el manifiesto. Al final son muy reivindicativas, pero creo que en el fondo les da lo mismo a las mujeres. Lo que estaban defendiendo eran los ideales de cada grupo y no querían poner sobre el papel que estaban haciendo cosas mal. Cogimos, les dimos traslado del convenio, del manifiesto, uh-huh, y no lo quisieron firmar. Ahí quienes se retrataron fueron ellas.
Yo le agradezco que nos haya dado esta explicación. Es realmente interesante conocer estos dos puntos de vista. Se lo hemos contado en Onda Cero, Maite González Negroto, concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, responsable de estas políticas de igualdad de la formación política gaditana. Yo le quiero agradecer que nos haya atendido en un día complicado, que además le hemos pillado también en su trabajo, entonces por eso le agradezco especialmente que nos haya atendido aquí en Onda Cero.
Nada, para hablar de políticas de igualdad y para lo que queráis, me tenéis a vuestra entera disposición.
Bahía Sur, tu centro comercial y de ocio en la Bahía de Cádiz.
Hay cosas que te alegran el día, como encontrar en Supersol hasta el 9 de marzo super ofertas como la pechuga de pollo a 4,89 euros el kilo, el queso de oveja Viejo Campo Real Alcorte a 10,59 euros el kilo o el centro de jamón curado El Pozo Alcorte a 10,95 euros el kilo. Supersol es tu tienda.
Si tiene un carácter desenfadado, pulse 1. De lo contrario, si es una persona formal, pulse 2. Ahora elija su tecnología híbrida Suzuki, mild hybrid, full hybrid o plug-in hybrid. Buena elección. Su Suzuki está listo.
Haz el test de personalidad híbrida en suzuki.es y descubre qué tecnología híbrida se adapta a tus necesidades. Nueva gama híbrida Suzuki. Elige Suzuki. Elige Hybrid.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Suzuki, en sus instalaciones de Avenida Tío Pepe 21, Jerez. Teléfono 956-312815.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Onda Cero, más de uno, Cádiz, Bahía de Cádiz, Around the World, la 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada a través de nuestras aplicaciones. Te bajas la aplicación de Onda Cero y pagas menos, la factura del teléfono. El lunes es 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. En Cádiz se va a celebrar. Va a celebrar de multitud de maneras, de multitud de fórmulas. No se saldrá a la calle masivamente, pero se van a hacer acciones. Quiero saludar a la concejala de Feminismos y LGTBIQ del Ayuntamiento de Cádiz, Lorena Garrón. Te voy a contratar ya de fija. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, yo encantada.
8M, el lunes es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en el Ayuntamiento de Cádiz. Habéis diseñado una programación precisamente que va a compatibilizar dos formas de entender este 8M, siempre con todas las medidas higiénico-sanitarias. Una a través del mundo online y otra a través de acciones controladas en la calle.
Sí, efectivamente. La idea es, bueno, pues adaptarnos a las circunstancias y, bueno, pues hacer eso posible, ¿no? Algunas cosas que sean presenciales, que siempre podamos cariño, estar juntas, pues siempre es positivo, pero con todas las medidas de seguridad, y otras online. Y, por supuesto, de la mano, pues de las asociaciones, de los colectivos, de los centros educativos y del mayor número, ¿no?, de personas posibles a nivel de colectivos sociales y de ciudadanía.
Hay unas actividades que se van a poner sobre la mesa. Una de ellas, por ejemplo, se van a entregar los premios del concurso de murales convocado desde la Fundación de la Mujer, que comenzamos aquí en la radio, en el Más de Uno. Pero también va a comenzar, por ejemplo, diferentes actividades a través de redes sociales. Van a haber actividades, como decimos, de sensibilización a través de internet. En los teatros de Cádiz, por ejemplo, el 8 de marzo a las 12 hay una obra de teatro en el Eco, se accede por invitación, hay homenajes virtuales, hay programas especiales a través de redes sociales. Que aquí lo que se va a intentar conjugar es esa necesidad de seguir siendo buenos y buenas por respecto a la COVID, pero que no se pierda ningún cariz de la reivindicación que tenemos que hacer el lunes.
Es que, bueno, pues a día de hoy seguimos viviendo una situación muy dura, o sea, no solo por el COVID, que lo sufrimos toda la población, sino que venimos, bueno, pues de una sociedad que sigue siendo machista, que sigue siendo patriarcal, y donde las mujeres pues nos llevamos la peor de las opciones, ¿no? Pues desde la violencia machista hasta la desigualdad salarial, los trabajos más precarizados y peor pagados cuando están pagados, a la invisibilización de nuestras personas, de nuestros trabajos, de nuestras historias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea precisamente es que todo eso podamos reivindicarlo a lo largo de todo el año, pero, bueno, pues el 8 de marzo precisamente sea un día simbólico para esa reivindicación, ¿no? Y todos nuestros actos, nuestras actividades, pues van en relación a eso, ¿no? A visibilizarnos como mujer y como mujeres trabajadoras, uh-huh, a luchar por estos derechos que todavía pues nos quedan por conquistar, ¿no?
Uh-huh. El lunes va a haber concentración, que no manifestación, hay que recalcarlo. Uh-huh. ¿Y qué le dice a las personas que pueden llegar a criticar esta concentración porque se produzcan estos tiempos?
Bueno, por una parte, yo creo que en las redes muchas de nosotras lo estamos comentando, ¿no? Durante todo este año ha habido manifestaciones y concentraciones de todo tipo, desde trabajadores y trabajadoras, autónomos, la gente del metal, sanitarios, incluso sanitarios, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué no nosotras no podemos salir a la calle también a reivindicar estas cuestiones, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, pues decir que esto no es una fiesta, no es una cosa que a nosotras se nos antoje, no es un momento para estar contenta, no es esto, no es una fiesta, es un momento de reivindicación, un momento en el que alzamos la voz y le decimos al mundo, bueno, pues que tenemos una serie de desigualdades que queremos cambiar y que queremos obtener una serie de derechos que a día de hoy no tenemos. La pandemia, como digo, nos ha afectado a todos y a todas, es una circunstancia excepcional que está costando muchas vidas, que está costando salud, pero que el machismo y el patriarcado está costando también muchas vidas y mucha salud de todas las mujeres.
Todo esto y más será el lunes. Toda la programación en onda0.es/Cádiz, en nuestra app y en cádiz.es 8M. Ojalá llegue el día en el que reivindicar los derechos de igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, en su vida diaria, pues no sea necesario, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque hay muchas situaciones que claman al cielo. Así lo celebrará Cádiz. Lorena Garrón, concejala de Feminismos, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Encantada, como siempre.
Cubical London Dry Gin. Equilibrio y armonía. Más de 10 botánicos. Enebro, almendra. Pero sobre todo, el toque inconfundible de la mano de Buda. Cubical. Creada para disfrutar de una experiencia única, creativa e intensa. Con espíritu propio y un diseño electrizante. Cubical London Dry Gin. Tocada por la mano de Buda.
Disfruta con un consumo responsable.
Supermex, los nachos de Cádiz.
Si hablamos de la provincia de Cádiz, ¿sabes quién representa el 6% del PIB y da empleo a más de 2.000 personas? ¿Sabes también quién ha construido y reformado más de 60 instalaciones con la ayuda de proveedores locales? Los concesionarios de automóviles de la provincia de Cádiz, asociados en Acoauto. En Acoauto, movemos la provincia.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Vamos a irnos a esta hora del mediodía en el Más de Uno de Cádiz y de toda la Bahía de Cádiz hasta Puerto Real. Vaya tela la que vamos a vivir en poquito tiempo con el mercado de abastos, porque es que lo van a reformar enterito. Se lo van a llevar a otro punto de la ciudad. Quiero saludar al concejal de mercados, a Pedro Olmedo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, y buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero Bahía de Cádiz.
Le hacía falta al mercado una remozada integral, ¿eh?
Sí. Bueno, hacía ya mucho tiempo. Lleva arrastrando, pues, muchos años de dejadez, de no invertir en mantenimiento. Hemos tenido unos años también con problemas de amianto y demás, y todo eso, pues, gracias a Dios, pues se va a solucionar ya definitivamente, como Dios manda.
Y el mercado, de hecho, se va a ir de forma provisional a otro punto de la ciudad, va a ser una carpa temporal, esperemos que no esté tanto tiempo como el mercado de Sanlúcar de Barrameda, porque estas obras tienen un principio y un final, y esperemos que sea prontito, pero para que la gente no deje de ir a comprar a la plaza, que no deje de comprar en su mercado de cercanía, ahí se va a poner, ¿en qué punto de Puerto Real?
Sí, bueno, estuvimos barajando varias opciones, finalmente hemos podido meterle mano al tema de la carpa, que era lo que en un principio pues parecía inviable, pero después de mucho trabajo se ha conseguido pues precio y calidad viable para que los minoristas puedan trabajar de buena manera y el público se pueda sentir a gusto en su compra en el mercado. Y la instalación, en un principio se barajó la Plaza de San Telmo. Después Rafael Alberti y los técnicos han decidido que la mejor ubicación es la Plaza de Rafael Alberti por la proximidad con el enganche de luz y con el punto de desagüe de agua sucia, ¿no? De agua Entonces, en la Plaza Rafael Alberti es el sitio donde se va a instalar este mercado provisional.
Un mercado provisional que tendrá todas las comodidades para que la gente sí. No note nada, salvo evidentemente que es una carpa, que no es la plaza de toda la vida.
Correcto. Es una carpa que reúne todas las medidas sanitarias, todas las medidas de seguridad, porque tienen sus puertas de emergencia, tiene dos puertas de acceso amplias, dos puertas de salida, en fin, todas las medidas sanitarias. Además, vamos a implementarla con las medidas COVID también. O sea que es una carpa que está dentro de lo que exige ahora mismo todos los parámetros de tanto de salud como de seguridad.
Un mercado que además le recomiendo que se acerque porque, si no me equivoco, es, si no el más antiguo de Andalucía, uno de los más antiguos.
Es el más antiguo de Andalucía. Actualmente en funcionamiento es el mercado más antiguo de Andalucía. Es más, yo que soy de aquí de toda la vida de Dios, ¿no? En ese mercado, pues ha comprado mi tatarabuela, mi bisabuela, mi abuela, mi madre, he comprado yo, sigo comprando. Pues yo conozco el mercado desde chiquitito, desde pequeñito, y he conocido el mercado ahora que he tenido la suerte de visitarlo con el técnico municipal y él me ha enseñado el mercado que tenemos. Y cuando yo he visto las maravillas que hay que no se ven, digo, Dios mío, cuando esto salga a la luz, qué cosa más bonita. Porque claro, con todos los arreglos que se le ha ido haciendo, con todas las modernidades que se le ha ido haciendo a ese edificio, pues se ha tapado todo lo que son las bóvedas, todo lo que es la piedra cantera. Cuando eso salga para afuera y se vean esas bóvedas, eso va a ser un espectáculo.
Qué ganas tenemos y me encanta además tener estas joyitas que tenemos aquí. En la Bahía de Cádiz. Pedro Olmedo, delegado de Mercados de Puerto Real. Un abrazo como siempre y gracias.
Muchas gracias, Jaime. Te tendremos informado de todo, tanto a ti como a tus oyentes, porque así os lo merecéis.
¿Te gusta el puerto de Santa María? Puerto Inmobiliaria te ofrece un servicio personalizado y de calidad para encontrar la vivienda que buscas. Transparencia, confianza y compromiso, servicio integral en la compraventa y posventa completa, servicio financiero y valoración de tu vivienda gratuita. Visítanos en Avenida Antonio Fernández, Sevilla 5, local 3, junto a Plaza de la Noria. Si prefieres, contáctanos por email a info@puertoinmobiliaria.es o por WhatsApp al teléfono 627-884-285. Nos encargamos de encontrar lo mejor para ti. Puerto Inmobiliaria.
Bahía Sur, tu centro comercial y de ocio en la Bahía de Cádiz.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Si tú cuidas, yo también puedo cuidarme.
Si tú cuidas, yo también puedo disponer de mi tiempo.
Si tú cuidas, yo también puedo luchar por mi derecho.
Si tú cuidas, yo también puedo cumplir mis sueños.
Cuidar también es cosa tuya. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Es un mensaje de la Diputación de Cádiz.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Son las 12 y 57 minutos del mediodía.
Más de uno Cádiz, Onda Cero.
Y a esta hora del mediodía les contamos, como siempre, lo que es noticia en la Bahía de Cádiz. Y lo que es noticia en la Bahía de Cádiz, ya lo saben, son los datos de la COVID-19. A esta hora del mediodía todavía no está el dato actualizado a día de hoy de lo que tenemos que contarles de cómo evoluciona la pandemia en toda Andalucía. Pero sí, evidentemente, hoy hay una noticia en relación a la COVID-19. Ya lo saben, hay nuevas medidas sobre la mesa por parte de la Junta de Andalucía. Los municipios de la provincia de Cádiz que hayan descendido a nivel 2 podrán ampliar su horario de apertura hasta las 9:30 de la noche. No hay ninguno, hay que recalcarlo, no hay ninguno en el distrito Bahía de Cádiz. La Janda, el único distrito de la provincia de Cádiz que tiene esta apertura de horarios, es el distrito Campo de Gibraltar Oeste. El distrito Campo de Gibraltar Este, disculpen. Un distrito sanitario que engloba a la línea de la Concepción, a San Roque y a tantos municipios de esta zona. Algeciras, Tarifa, no tienen su amplitud de comercios a día de hoy. Sí que, como decimos, están afectados en este cierre. Tienen su apertura, su cierre a partir de las 6 de la tarde. El distrito de Bahía de Cádiz, Jerez, Algeciras, los barrios Tarifa, La Janda, la costa noroeste y la Sierra de Cádiz. Todo ya lo saben, que en OndaCero.es lo pueden leer con todo lujo de detalles. También en la Junta de Andalucía organiza la semana próxima 10 cribados con más de 6.000 personas citadas en la Bahía de Cádiz. El municipio que tendrá este cribado será la localidad de San Fernando. En San Fernando será el miércoles 10. Son mil cribados, mil personas en la calle San Juan Bosco. Así que ya lo saben, si le llega el SMS o si le llaman, acuda. Es lo mejor que podemos hacer para controlar la pandemia y para poder seguir con los buenos datos. Bueno, que llegan las noticias del mediodía, que ahora llega Jartibe del Carnaval, los deportes, todo, absolutamente todo aquí en el Más de Uno, en su Más de Uno, el de Onda Cero Cádiz. ¡No se vaya!
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, en las vísperas de las celebraciones del 8 de marzo, el Día de la Mujer, sin que el Gobierno haya sido capaz de establecer un criterio común a la hora de permitir o prohibir las manifestaciones en la calle. El argumento que le hemos escuchado esta mañana a la vicepresidenta Carmen Calvo para explicar por qué en unos sitios sí y en otros no, es que la dimensión de los actos en Madrid podría suponer un peligro, frente a otras ciudades con actos mucho más manejables. En todo caso, el enfado de ayer de la ministra de Igualdad no le hace pensar a la vicepresidenta que el gobierno vaya a romperse. Insiste en que son un equipo sólido y ni de lejos piensa en elecciones.
Nada, absolutamente nada. Mire, somos un gobierno que tiene un año de vida, que ha tenido que atravesar lo peor que nos podía pasar, que era una pandemia, un confinamiento severo, unas cifras tristísimas de compatriotas que han muerto, de respuesta sanitaria muy complicada y todavía lo sigue siendo. Y tenemos una legislatura entera por delante. Acabamos de sacar unos presupuestos. Somos un gobierno por fin con unos presupuestos. Nada de nada, absolutamente de nada, lo diga quien lo diga.
A partir de las 2 nos ocuparemos del último motivo de bronca en el gobierno por el 8M y les contaremos el incierto panorama que se plantea también para Semana Santa. Si ayer Sanidad publicó el documento con sus recomendaciones, hoy varias comunidades recuerdan que aún no hay nada acordado. El viceconsejero de Sanidad de Madrid, Antonio Zapatero, sostiene que cerrar la capital no serviría y explica por qué.
Y lo que hemos visto en los periodos previos que se ha aplicado el cierre perimetral es que la movilidad de esos 7 millones de personas en una provincia, en una única provincia, genera excesivo contacto social. Nosotros por eso entendemos que para una comunidad como la nuestra, el cierre perimetral, y además se confirmó en las tres circunstancias después del cierre perimetral, los casos en Madrid subieron.
Madrid, que por cierto, esta mañana acaba de notificar que ha salido de la situación de riesgo extremo al bajar su incidencia a 245 casos. Nos haremos eco además de una iniciativa que como mínimo causa perplejidad. Se ha anunciado esta mañana y se presenta como experiencia piloto. El Palau Sant Jordi acogerá el próximo día 27 un concierto para 5.000 personas que no van a tener que guardar distancia de seguridad. Barcelona, Gabriel Figueredo.
La prueba se realizará el mismo día en espacios habilitados en 3 salas de música, la Apolo, Luz de Gas y Razzmatazz. Los que den negativo en el test podrán acudir al concierto, pero deberán llevar mascarilla FFP2. Además, los espacios del interior del Palau Sant Jordi deberán estar correctamente ventilados. El concierto se enmarca en la iniciativa Festivales por la Cultura Segura y cuenta con el apoyo de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y las principales asociaciones musicales de Cataluña, además del Hospital Germans Trias. El mundo de la música lo considera el primer gran paso para la remontada.
Repasaremos a las 2 cómo ha ido la visita del rey Felipe VI y del presidente Sánchez a la fábrica de Seat en Martorell, con el desplante del gobierno catalán, que no ha enviado a ningún representante a esta hora, y tras el recorrido de la factoría hay discurso del rey. En Martorell está Francisco Paniagua.
El diálogo entre las administraciones y la alianza entre empresas e instituciones es el camino por el que España salga adelante ante el enorme desafío en el que nos encontramos. Es el mensaje que el rey está transmitiendo ahora mismo en su discurso tras esta visita a la SEAT en el 70 aniversario de la factoría. Hace 70 años pusimos a España sobre ruedas. Hoy el compromiso con el país y con la sociedad española sigue siendo absoluto. Hoy queremos electrificar España, ha dicho el presidente de SEAT, y ha dicho que la apuesta por el vehículo eléctrico en España es fuerte. Continúa el discurso de don Felipe aquí en Martorell.
Discurso del que daremos cuenta, por supuesto, a partir de las 2 de la tarde. Y les contaremos también a partir de esa hora el pinchazo estrepitoso de las protestas en la calle convocadas por los CDR, a las que han acudido un puñado de personas. Es noticia la detención en Huelva de un hombre de 28 años que tenía en su móvil más de 2.000 fotos sexuales de niñas con las que contactaba a través de las redes sociales. Se le imputan un centenar de delitos de abusos y de corrupción de menores. Onda Cero Huelva, Rafael López.
El detenido de 28 años, aunque se hacía pasar por menor de edad, llegó a contactar con más de 300 menores de entre 7 y 13 años y de casi un centenar de ellas obtuvo imágenes. Fue la madre de una de las víctimas, una niña de 9 años de Vélez, Málaga, la primera en denunciar los hechos ante la Guardia Civil. El individuo, a través de una conocida red social, engañaba, amenazaba y coaccionaba a las niñas para conseguir imágenes íntimas. En esta operación han participado agentes de la Guardia Civil de hasta 18 provincias españolas.
Y además les contaremos que el Papa Francisco acaba de pisar suelo iraquí e inicia una visita histórica al país que está blindado ante la llegada del pontífice. Es el viaje más arriesgado del Papa, el primero que visita este país. En 55 minutos les vamos a detallar la actualidad de esta jornada en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del viernes 5 de marzo.
Elena Gijón, a las 2. Noticias Mediodía.
Este sábado, la emoción de la Liga te espera en Radio Estadio. El Osasuna mide las fuerzas y la moral de un Barcelona eufórico tras conseguir el pase a la final de Copa. Además, te contamos todos los detalles de los partidos Valladolid-Getafe, Elche-Sevilla, Cádiz-Eibar y lo más destacado en Segunda División. Este sábado, desde las 3:30 de la tarde, emoción, análisis y buen humor en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Escucha para la Fox, que le ha puesto un 6 a Paquito.
Un 9 para que no se lo crea, porque si le doy el 10, ya me bajan el...
Paquito, yo un 12 sobre temporada. 10.
Bueno, realmente la perfección lo tenemos poca gente, o sea...
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Tengo a las gracias a la abuela, a mamá, a la maestra Carmen, a la tita Lola.
Y gracias a Clara, a María, a Chimamanda, a Carolina, a Simón.
¡Mira, mamá! ¡Puedo volar!
Lo mejor está por crecer. Dejemos que crezcan en igualdad. Dejemos que vuelen. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Junta de Andalucía.
Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la situación de la pandemia en Andalucía, que hoy registra un nuevo repunte de positivos por COVID-19 con 1.270 y también de fallecidos, que hoy suben hasta los 50. Sí desciende, por el contrario, la presión hospitalaria en 123 personas, por lo que el total se queda en 1.502 ingresados, de los cuales 354 están en la UCI, que también reduce su número en 37. Hoy también es una jornada de desescalada prudente, como la denomina la Junta, con 384 municipios en el nivel 2 de alerta sanitaria, lo que significa que podrán abrir comercios y hostelería hasta las 9:30 de la noche. Entre ellos están 5 capitales de provincia: Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Vamos ahora a desglosar estos datos por provincias y comprobar el estado de cada una de ellas, y comenzamos por Almería.
En Almería finalmente tendremos que esperar al menos una semana más para que algún distrito sanitario pase a nivel 2 de alerta. En cuanto a localidades, son 5 las que mantienen cierre perimetral. Además, 2 de ellas, Líjar e Inscripción, seguirán con comercios y hostelería cerrados.
En Cádiz, la mayoría de las localidades de la provincia se encuentran en nivel 3, menos la línea San Roque, Castellar, San Martín del Tesorillo y Jimena, que podrán beneficiarse a partir de hoy de las nuevas medidas. Por otro lado, Alcalá del Valle continúa aún con cierre perimetral.
En Ceuta asciende ya 97 el número de positivos relacionados con el brote de COVID-19 detectado la pasada semana en el centro de menores extranjeros no acompañados. 22 son residentes, por lo tanto son menores, 3 son trabajadores y 2 son personas que han estado en contacto con trabajadoras sociales del centro.
En Córdoba tenemos que lamentar 5 muertes más de ayer a hoy y un repunte de contagios que en las últimas 24 horas han sumado 112 positivos más. Se han producido 14 hospitalizaciones. Córdoba ha amanecido hoy con nivel de alerta 2 y tan solo un municipio con cierre perimetral.
En Granada nos hemos quedado como estábamos, nivel 3 en el 99% de la provincia, por lo que el deseo o el sueño de hosteleros y comerciantes de ampliar su horario ha quedado finalmente en saco roto. Continúa bajando, eso sí, la incidencia acumulada, aunque hay tres municipios, La Calahorra, Santa Cruz del Comercio y Alhama de Granada, con datos superiores a los 1.000 casos a 14 días.
En Huelva continúa bajando la incidencia, pero aumentando la mortalidad. 3 víctimas mortales en las últimas horas y 24 nuevos casos. La tasa es de 74 positivos por cada 100.000 habitantes. Todos los distritos sanitarios de la provincia de Huelva entran desde hoy en nivel 2. Solo hay 4 municipios en la Sierra Nubense que están en nivel 4 al depender del distrito sanitario Sevilla Norte.
En Jaén, 85 municipios se encuentran ya en nivel 2. Solo permanece cerrado perimetralmente el municipio de Cambil. Otras 12 localidades, entre ellas Martos y Alcalá la Real, permanecen en el nivel de alerta 3, con lo cual la actividad no esencial deberá seguir cerrando a las 6 de la tarde.
La provincia de Málaga ha notificado 254 nuevos contagios y 9 fallecidos, para un total de 1.442. Desde anoche, la ciudad, junto a 65 municipios de la provincia, se encuentra en nivel 2, lo que significa que los bares y los comercios pueden cerrar sus puertas a las 9:30 de la noche.
Y en Sevilla, 72 municipios están en nivel 2 de alerta sanitaria, por lo que podrán abrir sus comercios y bares hasta las 9:30. Son 4 de sus 5 distritos sanitarios. Pese a todo, 7 municipios continúan en cierre perimetral, uno de ellos con cierre de toda la actividad no esencial. Toda la información sobre la pandemia y muchas más noticias a partir de las 2:20 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía. Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Es la 1 y 11, más de 1 Cádiz, de sintonía de la radio. Bueno, contarles muy rapidito que nos vamos al deporte. Ya han salido los datos de la COVID-19. Esto es bueno, hoy es bueno. Ha vuelto a descender la tasa de a los 14 días. El municipio con tasa más baja de toda la bahía de Cádiz es Puerto Real, con 33,6 casos por cada 100.000 habitantes. Hay tan solo 5 casos activos en los últimos 7 días. Cádiz capital está en 95,3 y San Fernando la bajada sigue siendo muy considerable. Tiene 109,5 casos por cada 100.000 habitantes. Hay 8 municipios de la Sierra a 0 de incidencia y San Martín del Tesorillo en el campo de Gibraltar. Y ahora sí tenemos deporte, tenemos mucho deporte, el Cádiz Eibar que se viene. Ya lo saben que aquí en Onda Cero te lo contamos todo, en el Más de Uno Cádiz y en Onda Deportiva Cádiz, con José Antonio Rivas. Dale, José.
Y aquí arrancamos el tiempo de deportes en la sintonía de Onda Cero, como cada día, con toda la información del deporte gaditano. En el día de hoy, con un Cádiz que ha entrenado en la mañana de hoy en el Rosal, como siempre, preparando ya ese partido del sábado frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Partido importantísimo para el Cádiz, de esos rivales considerados ya de su liga. Vamos a ver si puede conseguir una victoria, 3 puntos que serían, bueno, pues clave, yo creo, en lo que queda de temporada de cara a la salvación. Primero, porque es un rival directo al que alejaríamos un poco, y segundo, porque también se le conseguiría ganar. El golaveraje particular, que bueno, visto cómo está la cosa y cómo se prevé que puede estar de aquí hasta el final de temporada, pues puede ser algo verdaderamente importante, ¿no?, en lo que resta de temporada. En el día de hoy, pues abriremos nuestra página histórica, como cada semana, para repasar los antecedentes entre el Cádiz y el Eibar. También, pues tenemos que hablar de Segunda B, porque se está acabando esta primera fase de la competición y tenemos que ver cómo les va a los equipos gaditanos, lo que tienen pendientes también para este fin de semana. Y por supuesto, pues la actualidad también manda. Ha pasado por sala de prensa, Iza Carcelén. Ya saben, la semana pasada estaba en esta sintonía con nosotros, hablando un poquito pues de la actualidad cadista. En el día de hoy ha pasado por sala de prensa y vamos a escuchar un poquito de lo que ha dicho el lateral del Cádiz. Este es Iza Carcelén.
Bueno, la derrota nos mermó un poco, pero bueno, sí que es verdad que el equipo hizo el partido que tenía que hacer, conceder poco, prácticamente no nos tiraron a la puerta excepto el tiro de Canales. Nosotros también tuvimos las nuestras y en una jugada a balón parado donde se iguala todo, pues nos ganan el partido. ¿Y cómo afrontamos los otros dos encuentros? Primero tenemos que afrontar el primero, que es el Eibar, que es muy importante, es en casa y donde tenemos que conseguir los tres puntos. Pues sí, nos mató ese gol a balón parado, porque fue una jugada donde sacan en corto y una vez que hay un pase de por medio ya te descoloca un poco la defensa y consiguieron meter ese gol, pero bueno, y luego ofensivamente al final pues no sé, al final son estadísticas, no te puedo decir nada porque muchas veces las tocamos, otras veces no, otras veces sí, y bueno, algunas veces entran y otras veces no, pero sí que es verdad que sí. Que si se puede mejorar eso, mucho mejor, porque a balón parado también se gana un partido. Sí, al final es un rival directo, donde los dos nos estamos jugando mucho. Sería muy importante, tanto en puntos y anímicamente, ganar este encuentro ante ellos. Y encima creo que también le ganaríamos ese gol a Verá, que al final también cuenta mucho. Tenemos que salir a este partido a cuchillo e intentar sacar los tres puntos en Carranza, que la verdad que nos está costando bastante este año. Bueno, al final tenemos que seguir jugando igual. Estamos viendo que jugando de esta manera estamos más cerca de ganar o puntuar que de perder, como anteriormente, donde prácticamente en 50 minutos habíamos tirado el partido. Yo creo que hay que seguir en esta línea, donde la primera vuelta jugamos así y nos entraba las ocasiones y luego al rival se le hacía un mundo atacarnos, y tenemos que seguir así para encontrar ese camino.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Y abrimos a esta hora de la tarde la página de Historia Cadista, como nos gusta hacer cada semana, bueno, pues para repasar cómo le ha ido al Cádiz, en este caso recibiendo al rival al que le toca, a la Sociedad Deportiva Eibar, como siempre, con nuestro historiador particular, Enrique Díaz. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Antonio. Como siempre, el saludo a nuestra querida audiencia.
Que no falte. La Sociedad Deportiva Eibar, un equipo, bueno, pues humilde, pequeño, de una localidad pequeña, un equipo peculiar también por su concepción, ¿no? En cuanto a la administración de su club, el propio equipo, su propio terreno de juego, que ahora comentaremos también y demás, pero que no ha visitado mucho Carranza, pero la verdad es que cuando lo ha visitado le ha ido, lamentablemente para nosotros, muy bien.
Efectivamente, porque el Eibar, con las estadísticas en la mano, es uno de los peores visitantes que se le pueden plantar al Cádiz en el Estadio Ramón de Carranza, porque fíjate, el equipo armero ha visitado Carranza en 5 ocasiones y solo ha perdido en una de ellas, curiosamente en la primera, temporada 64-65, en una promoción de permanencia, pero en las otras 4 ocasiones, pues fíjate, 2 empates, ambos a 0, temporada 93-94 y 2003-2004, y 2 victorias que coinciden con las 2 últimas visitas eibarresas a Carranza, y las 2 también por el resultado de 1-2. El Eibar ganó aquí 1-2 en la 2004-2005 y también en la 2007-2008. Un partido que trajo también unas consecuencias muy graves en lo administrativo, porque recuerdo que Baldassano anunció que se iba pues justo después de aquel partido contra el Eibar.
Es verdad, ¿verdad?
Pero un día de la patrona, no se olvida.
Sí, sí, es verdad que fue un día convulso aquel. Bueno, hay que decir también lo primero, antes de repasar algunos de esos encuentros, que todos esos precedentes sido en segunda división, con lo cual va a ser la primera vez, y eso también a nivel de historia cadista, pues es un hecho a subrayar, la primera vez que visite el Eibar en primera división Carranza, ¿no?
Efectivamente, porque todos los partidos han sido, y voy a especificar esto, con el Cádiz en segunda división, porque el de la temporada 64-65, repito que ganó el Cádiz por 2-0, goles de Ramón y de Juanito Mariana de penalti, pues ese partido se trataba de la ida de una promoción, de permanencia o de ascenso, según se mire. El Cádiz luchaba por permanecer en segunda y el Eibar por subir de tercera a segunda. Entonces tenemos ahí que hacer ese pequeño apunte.
Bueno, venga, pues repasamos eso, la alineación. Mira, algunos partidos, venga.
Pues hablamos un poco de aquella promoción. En la temporada 64-65, pues el Cádiz se tiene que jugar con el Eibar su puesto en segunda división. En Eibar se pierde 2-0, o sea que y ya en Carranza
pintaba mal la cosa, ¿no? Se pierde en Eibar 2-0.
Complicado. Y en Carranza, pues el Cádiz consigue igualar la eliminatoria. Goles, como dije antes, de Ramón y de Juanito Mariana de penalti. Juanito muy joven, fue el gran héroe de aquella promoción. Aquí lo que sucedía es que todavía no había ni tandas de penalti,
ni prórroga,
nada de eso. Entonces, perdón, hubo que jugar un partido de desempate, lo que los ingleses llaman un replay. Y el partido pues se jugó en el antiguo campo del Atlético de Madrid, más antiguo todavía que el Vicente Calderón, en el Metropolitano. Y aquí el Cádiz pues se impuso por 4-1. Dos goles de Jona, uno de Juanito Mariana y otro de Ramón. El Eibar se puso por delante porque marcó José Eulogio Gárate, que después fue un mito del Atlético de Madrid.
Sí. Bueno, pues...
Ese es el único triunfo en Carranza, 2-0. Después tenemos otro, pero fue en campo neutral para desnivelar la promoción, para desempatar.
Casi, bueno, y sin casi que le ha ido mejor al Cádiz contra el Eibar de visitante que de local.
Sí. Porque ha ganado dos veces.
Sí. El resto de los precedentes, a los que ahora vamos también a hacer mención, que tú lo comentabas ya antes, pues son muy negativos. Llama la atención, ¿no?, que no haya ganado el Cádiz salvo en aquella promoción.
Efectivamente. Mira, leo el equipo que ganó en la vuelta de aquella promoción. Domínguez como portero, que falleció hace unos meses. Recuerdo que en el partido entre el Betis y el Cádiz del Villamarín se le guardó un minuto de silencio. Aragón, Santana, Arteaga, padre de Moisés, Beato, Jona, que ahora va a aparecer en el capítulo de los del trasvase, Juanito Mariana, Ramón, Manolo Aro, Bastián y Bicicleta Soriano. Ese fue el equipo que sacó Pepe Valera, el entrenador. Murió también este hombre muy mayor y fue un jugador mítico del Real Betis, de los que ganó la única liga, la 34-35, y también fue un hombre vinculado históricamente al Jerez Deportivo durante muchos años. Así pues, esa es la alineación del único triunfo. Y después, pues, los empates en la temporada 93-94, 2003-2004, recuerdo que el Eibar ahí pues apretó bastante al Cádiz de José González. Y después, en la 2004-2005, pues el Eibar ganó aquí. Recuerdo que marcó primero, creo que fue Llorente, un gran delantero del Eibar. También jugaba allí David Silva, como cedido del Valencia, y la verdad es que el Eibar tenía un equipazo. Jugaba a Cifu, el defensa derecho que después fichó por el Cádiz, y el Eibar pues estuvo luchando hasta la última jornada por ascender a primera. Lo que pasa es que ascendieron el Cádiz, el Alavés y el Celta de Vigo.
Esa derrota de aquella temporada nos dio un poquito igual, porque al final acabó ascendiendo el Cádiz, así que bien está lo que bien acaba, como se suele decir. Así que esa nos dio un poquito más igual, pero la verdad es que pues son bastante malos los precedentes muy malos. Para el Cádiz. Sí.
Esperemos que el próximo sábado pues se puedan mejorar.
Ojalá que sí. Bueno, esos son los precedentes frente a un equipo que, como yo decía al inicio, pues es peculiar. Yo creo que eso es indiscutible, ¿no? Está claro que en cuanto a su gestión, a su manera de entender este deporte, pues es único e irrepetible.
Y admirable, porque este equipo tiene muchísimo mérito, ¿eh? Un ejemplo de administración pues fantástico. El Eibar lleva 7 temporadas seguidas en primera división, ascendió y desde entonces no ha bajado, lleva 26 temporadas en segunda, o ha jugado 26 temporadas en segunda, 7 en segunda B y 26 campañas en tercera.
En su momento creo que era el equipo que más temporadas consecutivas estaba en segunda, y luego ya evidentemente cuando ascendió, pues mira, ahí están peleando cada año por mantenerse.
Sí, hubo un momento en que fue el Cádiz un equipo bastante parecido al Eibar, o fue otro de los decanos de la segunda división, porque fíjate, si estuvo años seguido el Cádiz en segunda, desde el año 55 hasta el año 68-69, un montón de años después, desde el 69 al 77. O sea que el Cádiz también jugó muchísimos años en segunda división, al igual que hizo Leibar.
Bueno, y ahora que estamos viendo, Enrique, tanto remodelaciones, ¿no?, de campo, no sé, el del Levante, por ejemplo, que ha quedado precioso, que va a estar totalmente cubierto. Bueno,
el campo es magnífico.
El nuevo San Mamés. Sí, tenemos, las obras que se están haciendo en el Bernabéu, en fin, que hay muchos, ¿no?, que los campos se van modernizando y demás, y tenemos ahí ese bastión irreductible que es Ipurúa, donde todavía los vecinos pueden ver el partido desde sus balcones en algunos casos.
Efectivamente, es un campo muy pequeñito. Mira, tengo aquí apuntados los datos. Tiene un aforo para 7.063 espectadores y fue inaugurado en 1947, pero efectivamente es un campo que nos lleva a los tiempos antiguos, a los tiempos más románticos del fútbol. Lo que pasa es que ya con estos céspedes tan magníficos que hay por toda España, pues ya no se ve ni un campo embarrado, Entonces, Ipurúa, pues fíjate lo que era en los años 80.
Sí, era de 70. Césped alto, como tú dices, embarrado, encharcado.
Mucho barro.
Seguramente cuando... Ahora ya se tiene más control en eso, ¿no? Pero antes que se tenía un poquito menos. Dimensiones del terreno de juego más reducidas, en fin. Pues claro, una serie de cosas y de triquiñuelas que al final se notaba. Eso en cuanto al campo y también un poquito de reseña histórica, que siempre nos gusta hablar del Eibar.
Mira, y hablando tú de campo, el Cádiz en sus años gloriosos de primera división, en los años 80, jugaba evidentemente con el mal estado del campo cuando venían determinados equipos.
Claro.
Hombre, era hasta cierto punto legítimo, si no muy legal, digamos que se aceptaba, pero no, o no se cortaba el césped o se regaba mucho.
Claro. Lógico.
Pues mira, el Eibar fue un equipo que fue fundado en 1940 y la actual Sociedad Deportiva Eibar es producto de la fusión de dos equipos armeros de la localidad armera, el Deportivo Gallo, fíjate el nombre, y la Unión Deportiva Eibarresa. Pues los dos unidos formaron la Sociedad Deportiva Eibar, que de verdad es un ejemplo maravilloso en el fútbol español, porque qué mérito en esa ciudad tan pequeñita. Tener un equipo en primera y además rodeado, fíjate, de la Real, del Athletic, o sea, de grandes transatlánticos del fútbol español.
Y además, bueno, pues como tú dices, un ejemplo
de Osasuna por allá al lado también.
De gestión, sin perder la humildad, tuvimos la oportunidad en la primera vuelta de hablar con su presidenta.
La presidenta.
Un auténtico encanto. Bueno, pues trasvase de jugadores y entrenadores con el equipo armero.
De entrenadores no me sale ninguno, pero de jugadores sí. El más antiguo es Jonah, que jugó precisamente contra el Eibar, aquella famosa promoción del 65, un jugador de allí, de origen vasco, y ya después, más antiguo, pues, mira, el que hablamos antes, el lateral Cifuentes, Alventosa, el central valenciano, que ascendió con el Eibar, tanto porque el Eibar es que logró dos ascensos seguidos, de segunda B a segunda y de segunda a primera. Fue un meritazo. Y otros jugadores pues más actuales, también más antiguos, Asier Garitano, que ahora es entrenador también, y de la actual plantilla del Cádiz pues tenemos a Iván Alejo como exjugador del Eibar, Nano Mesa también jugó en el Eibar, y Robert Correa, el defensa derecho extremeño, que fue precisamente del Cádiz al Eibar. Todos esos jugadores han estado en los dos equipos.
Eso es, y que sigue allí en el caso de Robert Correa, incluso yo creo que podría ser hasta titular en el partido del próximo sábado. Bueno, pues la semana que viene más, sin salir del País Vasco, porque tendremos que rendir visita al Deportivo Alavés.
Al Glorioso, como le llaman allí.
Eso es. Enrique, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo, hasta ahora.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Sintonía de Onda Cero Cádiz, abrimos a esta hora de la tarde la página de Segunda División B para ver cómo les va a los equipos gaditanos. Como siempre lo hacemos con nuestro compañero de La Voz de Cádiz, Antonio Valimaña. Vali, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
con la semana pasada, que como ya adelantábamos, pues no había jornada como tal, se dejaba, bueno, pues ese fin de semana en teoría de descanso, pero como ya era previsible que muchos equipos hubieran tenido que aplazar sus encuentros por diferentes motivos de positivos y demás, pues se dejaba, ¿no?, esa ventana para que pudieran recuperarlo, y así fue para dos equipos gaditanos, en este caso para el filial del Cádiz y para el San Fernando, que fueron los que disputaron esos encuentros aplazados el fin de semana y que ya se han quedado a cero, ya han empatado con las jornadas que llevamos, ¿no? Ya están todo bien.
Sí, como bien dices, bueno, jugaron el Cádiz B y el San Fernando sus respectivos partidos aplazados de esta temporada. El Cádiz B en su visita a Las Palmas Atlético, que pertenecía a la décima jornada del campeonato, es decir, la primera de esta segunda vuelta de la primera fase, y el San Fernando, que viajaba a Huelva para jugar ante el Recreativo en un partido aplazado de la jornada decimotercera. Por lo tanto, ahora solo queda un encuentro por disputar en este grupo de esos aplazados, que sería la visita del Algeciras a Las Palmas Atlético, que tendrá lugar el miércoles de la semana que viene.
Bueno, y ya con eso pues quedará todo a expensas de lo que ocurra en las propias jornadas que restan de aquí hasta el final de esta primera fase, que recordemos que todavía queda mucha tela que cortar por delante. De esos partidos, ¿cómo le fue al Cádiz B, cómo le fue al San Fernando?
Pues bueno, al Cádiz B le fue relativamente bien, porque es cierto que empató a cero en tierras canarias ante un rival que está en la zona baja, es penúltimo. Pero viendo el partido en perspectiva, la verdad que el resultado no es malo, porque Las Palmas Atlético falló un penalti que detuvo Juan Flere, algo que sucedió hace dos semanas antes de ese partido, con otra visita a Canarias ante el colista Marino, que también falló un penalti ante el filial cadista, partido ese último que le costó el puesto a Juanma Pavón. Y bueno, fue un partido en el que Las Palmas Atlético también tuvo disparos al palo. Es verdad que el Cádiz B se acercó al área insular, pero bueno, el empate se puede dar por bueno en esta nueva etapa de Alberto Cifuentes, que sigue sin perder en el banquillo cadista, y que bueno, deja al Cádiz B en una zona intermedia con pocas opciones, bueno, prácticamente nulas, de estar en la zona alta, pero sí que es verdad que con una cierta renta sobre, no muy grande, a día de hoy solo es de un punto sobre la zona baja, pero bueno, hace que el filial cadista no parta entre los de abajo en esta recta final de la temporada. Y por otra parte, el San Fernando, que perdió 3-1 en su visita al Recreativo de Huelva, y que bueno, deja al San Fernando líder, es verdad que líder con empatado con los mismos puntos que el Algeciras, 26, pero con un partido menos el equipo albirrojo, por lo tanto esa derrota hizo que el San Fernando no terminara de asentarse en la primera posición y que más o menos dejara bien encarrilada esa presencia en la siguiente fase en el grupo de cabeza. Todavía tendrá que trabajar un poco más para conseguir.
Uh-huh. Es verdad que bueno, que trunca ahí un poquito la buena racha que llevaba el equipo isleño, pero sigue con todas las opciones de estar entre esos tres primeros e incluso pues de ser el mejor de este subgrupo en esta fase. Antes de hablar de lo que vamos a tener la próxima jornada, hablo de memoria, creo que quedan, sin contar ese partido aplazado, tres jornadas, ¿no? Son las que nos quedan para el final de esta primera fase. Pues repasar un poquito así por encima, ¿vale? ¿Cuáles son las opciones de los diferentes equipos gaditanos? Bueno, pues de estar en esos primeros puestos que darían lugar a la segunda fase, a poder ascender incluso a segunda división, de permanecer en la segunda B Pro, en fin, ¿cuáles son las posibilidades de cada uno más o menos en estas tres jornadas?
Pues bueno, quedan tres jornadas, como bien comentan, la número 16, 17 y 18, y la verdad es que el balance no es ni mucho menos negativo para los gaditanos. ¿Por qué? Porque hay cinco de ellos que pueden estar en el grupo de cabeza, entre los tres primeros clasificados. Ahí nos encontramos con San Fernando y Algeciras con 26 puntos. Hemos dicho que Algeciras con un partido menos. Y junto a ellos el Tamaraceite, que es el único que se mete, el equipo canario es el único que se mete en esa zona alta. Pero es que después, cuarto y quinto, se encuentran la Balona y el Atlético Sanluqueño con 24 puntos en 15 partidos. Es decir que de los cinco gaditanos de la categoría, cuatro están en la zona alta. Por otra parte, encontramos al Cádiz B, que ya se encuentra en un segundo grupo, es sexto con 19 en 15 partidos, que en estos momentos pasaría a la siguiente fase junto a Balona y Atlético Salugueño encuadrado en el mismo grupo. ¿Qué tiene de positivo esto? Que bueno, que ningún equipo gaditano se encuentra en la zona de los equipos que lucharán por no quedarse en la categoría más baja, que en este momento serían Recreativo, Marbella, Las Palmas Atlético y Marino. Por lo tanto, el balance es positivo.
Uh-huh. Bueno, recordamos que los que se metan en ese grupo intermedio tienen asegurada su presencia, digamos, en lo que es la actual Segunda B y posibilidad de ascender a Segunda B Pro, ¿no? Es más o menos la idea, ¿no? Para no liar mucho a la...
Así es. ¿Qué tendría, en teoría, de negativo para ellos? Pues que no podrían jugar en Segunda la próxima temporada, pero visto lo visto y la división que va a haber de categoría, no está del todo mal encontrarse en ese grupo, porque bueno, o vas a continuar en el mismo peldaño o vas a subir uno más. Es cierto que no subes dos y te vas al fútbol profesional, pero bueno, por lo menos te quedas ahí donde estabas, ¿no? No se puede dar como negativo ni mucho menos ese balance.
Bueno, pues de todas formas iremos profundizando más en este asunto en las próximas semanas, conforme ya sepamos, ¿no?, cómo van a estar situados los equipos gaditanos, pero para este fin de semana, de momento, pues tenemos dos derbis muy atractivos y que pueden un poco ya ir dilucidando dónde va a estar cada uno.
Dos derbis bastante atractivos, uno de ellos ha cambiado de fecha, el Cádiz de Algeciras, que se iba a disputar el domingo, se disputará finalmente el sábado a las 12 en el campo Ramón Blanco, el principal del Rosal, y a puerta cerrada, como es habitual esta temporada, y adelanta su horario porque el Algeciras disputará su, como hemos dicho, su partido aplazado ante Las Palmas Atlético a domicilio la semana que viene, el miércoles. Por lo tanto, han llegado a un acuerdo ambos equipos, el Cádiz y el Algeciras, y se jugará el sábado a las 12. El otro derbi, el domingo a las 12, en la línea, un derbi que también tiene bastante, va a despertar también bastante interés, como es el Balona San Fernando. Domingo a las 12, entre una Balona que es cuarta con 24 y un San Fernando que es primero con 26. Es decir, que si gana la Balona, supera al San Fernando. Si gana el San Fernando, deja a la Balona bastante alejada, y si empatan, todo va a seguir en un puño, ¿no? Y además de ellos, pues el Atlético Salugueño, que visitará el domingo a la una al Tamaraceite, que es el tercer clasificado. Por lo tanto, otro encuentro bastante, bastante interesante, porque el Tamaraceite es tercero con 25 y el Salugueño es quinto con 24. Es decir, que si gana el equipo de Huiza, Cervero y compañía, pues se puede también aupar a la zona alta. Es decir, que todo puede cambiar el próximo fin de semana.
Pues sí, la verdad es que sí. Hombre, el sanluqueño, aparte de hacerse un favor a sí mismo ganando al Tamaraceite, se lo puede hacer también al resto de gaditano, ¿no? Eliminando ahí o impidiendo que un rival directo sume puntos. Así que, bueno, veremos lo que pasa, lo contaremos la semana que viene. Vale, muchas gracias y hablamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, ya te digo que está entretenida la segunda vez, ¿eh? Es la 1:36. Ya saben que ahora tenemos que ponernos la mascarita. El matasuegras para adelante.
Y aquí estamos en la sintonía de Onda Cero, nuestro tiempo de carnaval. Esto es Artible del Carnaval, nuestro concurso donde buscamos al más o la más artible de nuestras fiestas. Y ya inmersos en la segunda ronda de nuestro concurso, con gente que ya ha superado una ronda, con lo cual pues con más nivel aún si cabe que del que ya tuvimos en la primera ronda. En el día de hoy presentamos a nuestros concursantes de hoy. Por un lado, desde Barbate, Paula Rivera. Paula, muy buena, bienvenida de nuevo.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue la experiencia en esa primera fase? Y durante este tiempo, ¿has estado ahí ojeando a los rivales, como nos han dicho otros participantes y demás?
Bien, no estuvo malota, tú sabes. Tampoco hacerte yo 8 ni 9, pero bueno, me lo pasé muy bien, la verdad. Que también es una cosa importante cuando estamos en un concurso, conocer a gente. Y sí, bueno, estaba escuchando todos los programas que habéis estado emitiendo. Y la verdad es que muy bien.
Uh-huh. Bueno, pues a ver qué pasa hoy. Y en el otro lado con nosotros también en el día de hoy, Luis Manuel Serrano. Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Esperemos que tú también. Por tu parte, ¿qué tal la experiencia? Tú me dijiste, ¿no? Dijiste, si no recuerdo mal, dijiste, me he ido muy no satisfecho. Eso, muy decepcionado, sí, sí, sí. Un poco satisfecho con mi participación.
Sí, la verdad es que no me salió todo lo bien que yo esperaba, pero bueno, echamos ratito y mira, eso, de eso se trata.
Bueno, pues ahí tienes la oportunidad de sacarte también la espinita. Bueno, pues vamos a arrancar. Tenemos la misma dinámica, 10 preguntas para cada uno y quien acierte más, pues superará una nueva fase. Y además, pues ya está sonando por ahí de fondo nuestra musiquita ahí que pone más nervioso todavía, si cabe. Y eso pues ya es signo inequívoco de que arrancamos con nuestro concurso de hoy. Vamos con la primera pregunta para Paula. Paula, a ver si recordamos el estribillo de la chirigota Los Llaveros Solitarios.
Los Llaveros Solitarios. Ni idea, no me acuerdo.
Nos recuerda a Paula, sigue sin haber de rebote, Luis, que te estoy viendo. Venga, comprobamos.
Que le quiten al ladrón, que le quiten al ladrón, que le quiten al ladrón, el botellón, el botellón.
Y hasta ahí ese estribillo de Los Llaveros Solitarios. Primera pregunta también para Luis, también un estribillo, también de una chirigota y también de un primer premio, en este caso del 95, chirigota a Los Lacios, a ver si recordamos el estribillo.
Los perros dicen guau, los gatos dicen miau y nosotros decimos ¡viva el carnaval!
Pues ahí está. Primer punto para Luis con el estribillo de Los Lacios. Paula, vamos contigo. Queremos saber qué coro de Julio Pardo y Antonio Rivas presentó al concurso cuatro popurrís diferentes. Iban cambiando ahí su popurrí en cada sesión.
Vamos, que ese no es muy antiguo, que digamos.
No. Ahí ya yo creo que ahí ya sí habían nacido incluso, ¿eh?
Creo que Don Taratashin, creo que otra. No. Yo creo que hasta ese lo vi en el falla, fíjate tú.
Bueno, dice Paula, pero... Don Taratashin. Y no es correcto. Hablábamos del coro La Gaditana, el coro que además, bueno, pues iba ahí al tipo porque representaba aquella compañía teatral. Vamos con la segunda pregunta para Luis. Queremos saber, Luis, quién aparecía en el cuadro que salía en el forillo de la chirigota Los de Capuchino.
El McCarthy. ¿El McCarthy puede ser?
A ver.
El McCarthy.
De los dos nos quedamos con McCarthy. Bueno, pues teníamos ahí dos opciones. Finalmente nos decantamos por McCarthy. Bueno, pues la verdad es que era un 50%. Pues teníamos el riesgo de que pudiera pasar esto. ¡Es cierto! De que fuera correcto.
El boleo fue lo del movimiento del 36, donde salía, si no recuerdo mal.
Ahí está, si no Pascual García de Quirós McCarthy salía ahí en ese cuadro en Los de Capuchino. Vamos con Paula, a ver si recordamos, Paula, el estribillo de la comparsa La Ventolera. Más o menos, ¿eh? No hace falta que lo claves tampoco.
Espera, si miro para el este.
Más o menos, aunque no te salga toda la letra, más o menos tareándolo.
Si miro para el oeste, pero que tampoco no me lo sé bien lo que es el estribillo, la verdad, pero bueno, sé que. Si miro para el este.
A ver, si un poquito más te lo damos, Paula, venga. O el final, un poquito, algo por ahí.
Es que... Una pista,
¿eh? Y miro farso. No. Que miro para acá y qué es lo que más quiero.
Venga, con eso nos vale. Vamos por bueno, sonaba así. Sonaba así, venga.
Si miro para este, que se sea de guerra. Si miro al oeste, no hay quien se entienda. Si miro para el norte, lo veo todo negro. Ay, por tu
ese estribillo de la comparsa La Ventolera. Y vamos con Luis. Pregunta para ti, Luis, a ver si recordamos también otro estribillo, en este caso de un cuarteto, del cuarteto Pero por quién puñetas doblan las campanas.
No tengo ni idea. Paso, ya directamente.
Pasamos palabra, venga pues. Comprobamos, sonaba así el cuarteto de Rota. Pues ahí estaba ese estribillo del cuarteto, del cuarteto de Rota. Y Paula, vamos contigo, una nueva pregunta para ti, a ver si recordamos el estribillo de La Chirigota. Aquí no habías nacido, pero bueno, no, es una chirigota conocida del año 84 también. La Chirigota Te Veo.
No, yo tampoco lo sé, Paula, no te preocupes.
No la sabemos, venga, pues comprobamos. Así sonaba el estribillo de La Chirigota Te Veo. Y otra chirigota clásica, a ver si esta sí la recordamos, Luis, es la chirigota Chochitos y Cotufa, a ver si recordamos su estribillo.
Ni idea, año 82, si no me equivoco, de Fletilla, pero no tengo ni la menor idea. Bueno, ni idea del estribillo.
No caemos, damos ahí algunos datos demostrando conocimiento aplicado, pero el estribillo no nos acordamos y sonaba así. Ahí estaba ese estribillo. Vamos con un poquito de historia carnavalesca, a ver si recordamos haciendo un poco de memoria. Paula, vamos contigo. ¿Qué coro ganó el cuarto premio, año 1995? ¿Alguno por jugárnosla, Paula, por decir?
Paso pregunta.
El coro de los niños, creo que fue, ¿no? El coro de los niños puede ser, con los cuentistas. Entonces,
está entre dos, Luis, aunque no haya dos, y era uno de los dos porque era los cuentistas. Era los cuentistas en este caso. Y a ver si recordamos la que te corresponde a ti, Luis. ¿Qué chirigota, queremos saber, ganó el primer premio provincial en el año 1980?
De San Fernando, si no me equivoco. Estoy entre unas pocas. La danzarina loca.
Dice Luis, después de estar entre unas pocas, porque mira que hay chirigotas, ¿no? De esa época y está entre unas pocas, dice las danzarinas locas y... Y es correcto. Así que punto para Luis. Paula, queremos saber, a ver si identificamos de quién hablamos, si nos referimos a Manuel Rosales Romero, lo que es lo mismo, cuál es el mote, el apelativo carnavalesco de Manuel Rosales Romero. Manuel Rosales Romero, a ver, algo que se nos venga ahí a la mente.
Agüillo puede ser.
Dice Paula Agüillo. Venga, se lo vamos a dar por bueno, aromatizamos, venga. Ole Joé, porque es Agüillo hijo, para no confundir con Agustín Rosales, Agüillo padre, pero bueno, como ha heredado también el mote del padre, te lo vamos a dar por bueno, Paula. Venga, Luis, vamos contigo. Queremos saber en qué año el régimen franquista prohibió la celebración de los carnavales de Cádiz. este caso pues no la podemos jugar con un año.
¿Cuando se cambió a fiestas típicas te refieres?
No, cuando se prohibió directamente los carnavales.
Imagino que en el mismo 1936.
Dice Luis,
37, porque la guerra está ya en 37, me imagino. 1937.
Venga, pues sobre la marcha cambia su respuesta Luis. Y hace bien.
Es que he caído, digo, si en la guerra está yo en julio, era... Cambiar carnaval ese se celebraría, me imagino.
De lo que vale saber historia hasta para estos concursos, porque...
Creo que fue el 18 de julio, si no me equivoco.
Vale ahí saber de historia, porque efectivamente fue en 1937, en plena guerra civil, y esa decisión luego fue además ratificada en 1940, y ya eso sí provocó que hubieran fiestas típicas hasta la recuperación de los carnavales. Así que punto también para Luis. Paula, vamos contigo.
¿Cómo vamos, Antonio?
¿El qué?
¿Cómo vamos ahora mismo?
Pues mira, hacemos recuento, 2 puntos para Paula y 4 para Luis, y quedan 4 preguntas para cada uno todavía. Así que todavía pues estamos ahí con posibilidad de remontada y todo. Paula, a ver, ¿qué cuarteto ganó el primer premio en el año 1986?
No recuerdo.
¿Algunos por decir, Pablo? Siempre doy esta oportunidad porque muchas veces se han tirado en este concurso ya bastante triple desde el centro del campo y algunos han entrado, ¿eh?
No sé, ni idea.
Bueno, pues dice Paula que ni idea. Aunque no haya rebote, Luis, pero ¿te la quieres jugar?
El loco de la mancha, una mancha loco, no sé, puede ser.
Sí, el loco de la mancha, una mancha de loco, y era verdad, porque era esa la respuesta correcta. El loco de la mancha y una mancha de loco. A ver si recordamos, Luis, que coro ganó el primer premio en 2002.
Los voluntarios.
Dice Luis, sin dudar ni un ápice, los voluntarios. Y es correcto, porque eran los voluntarios. Cambiamos de dinámica de preguntas y ahora, pues como ya sabéis, van a sonar ahí unos audios magníficos que tenemos por ahí. Tenemos que identificar de qué agrupación son. Empezamos con Paula con un estribillo que va a sonar, a ver si lo acertamos. Venga.
Los prisioneros.
Dice Paula, antes de que acabe, los prisioneros. Y efectivamente, era correcto. Los prisioneros, comparsa del año 2018. Otro estribillo para ti, Luis, también una comparsa. A ver si la aceptamos, venga. Ese estribillo, una comparsa.
Me suena a Luis Ripo. Y estoy entre un par de ellas, pero me imagino que por el tipo será el tren de los Escobazos.
Le suena a Luis Ripoll y tiene buen oído Luis, porque es de su tocayo Luis Ripoll, y dice el tren de los Escobazos. Y en este caso no, ha dado el palo porque era la comparsa La Barraca, ese estribillo que sonaba.
Pues eran las dos que tenían duda, ¿eh? Pues, las dos que tenían duda.
Fíjate, pues antes ahí entre el 50% te salió bien, ahora pues...
A Ripo es fácil reconocerlo, la copla.
La verdad es que sí. Venga, Paula, vamos contigo. Un poquito de un paso doble, a ver si lo acertamos. Hasta ahí podemos leer. Con varias pistas, no solo el soniquete, sino la introducción que sonaba ahí, una voz que se ha podido reconocer también. Mm.
No sé, puede ser del 96.
Perdón, que no te hemos entendido, Paula.
Puede ser del 96, pero no sé. Mira que me suena una jarta, porque me suena muchísimo. Seguramente cuando tú me lo pongas me lo sabré y me dará coraje, pero no, ahora mismo no caigo.
Pero decimos algo por...
No, pónmela, ya quiero saberlo.
Venga, pues la ponemos, era la chirigota Los de Gris.
En mi calle hay una prima, en concreto una morena, a la que tengo cariño desde que yo era mi niño, porque está en la de buena.
La chirigota Los de Gris, primer premio en el año 2013. Sonaba ahí la introducción.
La voz esa de Mi calle una piba, eso delataba, ¿eh?
la voz de Chico Vallejo ahí de fondo. Venga, también con una introducción de paso doble. Luis, a ver si lo identificamos.
Lo clásico, así.
Asiente con la cabeza Luis. No ha esperado ni a escuchar la introducción, que también es otra voz inconfundible. Dice los clásicos básicos. Y es correcto, porque sonaba así ese paso doble. La chirigota, los clásicos básicos de los hermanos Carapapa, año 2000. Vamos con la última pregunta. Paula, para ti, un poquito de una presentación vamos a escuchar, a ver si acertamos a qué agrupación pertenece. Y hasta ahí podemos leer, también con varias pistas, que si has estado atenta puedes pillar algo por ahí, Paula.
Creo que sí, cuando yo me pele, ¿no? Pues, ¿no? Ah, que lo dice. Ah, es de ella, que es de ella, ¿eh? Y yo estaba ya con que era para mí, ¿eh?
Es que te puede el ansia, está con el ansia.
Mira ya, Paula.
Venga, dilo todo.
Esto evidentemente es punto para Paula, y era cuando yo me pele.
Yo ya he perdido salido ya, de
Ahí lo identificamos ya del todo, cuando yo me pele, y esta sí es para Luis, ¿eh? También una presentación.
A ver si usted me la hace. Venga. Me sé con la de ella siempre.
Mira, que aquí vamos a parar, qué buen sitio para actuar. Venid, y empezar a preparar, que vamos a comenzar nuestra fiesta en la ciudad.
Y hasta ahí. Paula, ¿quieres responder tú?
Te diría... Es que tengo dos.
Otra vez tienes...
Estoy encantado. Comediante. ¿Comediante puede ser? ¿Comediante?
Venga, dice Luis, comediantes. Y es correcto, era el coro Comediantes. Coro Comediantes 2006, primer premio, coro de Nandi Migueles. Y bueno, pues hacemos recuento de lo que hemos tenido en el día de hoy. Finalmente, Paula, con la gentileza ahí de Luis de ese punto final, pues se acaba con 4 puntos. Y Luis, que es el ganador de hoy, con 7 puntos. Así que nada, bueno, pues lo primero, felicitaros a los dos. Paula, por tu parte, pues aquí no nos gusta que nadie se vaya con las manos vacías, como ya bien sabes. Así que tienes, por un lado, una lámina con la silueta del Gran Teatro Falla, gentileza de Gadita Casual. Y por otro, pues un estuche con dos botellas y una copa de canasta de Bodegas William & Humber para que lo disfrutes. Puedes pasarte por aquí ya por la emisora cuando quieras para ahogar las penas, que no son penas, porque al final esto es carnaval, pero bueno, para que sigas mejor.
Está bien, está bien.
Así que eso, Paula, que muchas gracias por haber participado y eso, y a seguir escuchando carnaval,
Seguro, vamos.
Y Luis, pues enhorabuena, que eres el ganador del día de hoy y sigues pasando ronda y aspirando a todos los premios que tenemos por ahí.
Pues nada, nos vemos la próxima, ¿no, Antonio?
Muy bien, pues muchas gracias a los dos y un saludo.
Venga, un saludo, Paula.
Aquí más carnaval, en Onda Cero, venga.
Gracias, Rivas. Esto lo pueden volver a escuchar en OndaCero.es y concursar con nosotros. Señoras, que es viernes. Queda un minuto para las noticias del mediodía. ¿Qué ganas tenemos de salir a la calle, tomarnos un refresquito? Sea bueno, Un saludo de este quien les habla, Jaime Álvarez. El lunes más a las 8 y 20 con Carmen Paul, que madruga mucho. Y a las 12 y media, Rivas y Estemenda, que no madrugamos tanto, en el Más de Uno Bahía de Cádiz. Había que hacerlo, había que hacerlo. Sigan en OndaCero.es, que la radio es esto, la radio es vida. Adiós.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Las manifestaciones del 8M están siendo el paradigma del desastre que ha sido la gestión de la